Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Muy buenas, gente. ¿Qué pasa? ¿Que estabais pensando que la iba a liar otra vez y que me hemos cancelado? Pues os equivocabais. Aquí estamos, me acompaña Ainhoa Jiménez Arranz, que es pues nuestra experta de hoy, nos va a ayudar un poco a entender mejor qué está pasando en China con la animación, por qué parece de repente que están destacando tanto, qué pues significado político tiene eso. Ainhoa, buenas tardes, bienvenida a Comentario de Texto.
Buenas tardes, Marta, y muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a ti. Me gustaría empezar diciendo a la gente, explicando un poco por qué creo interesante como periodista cultural hacer pues este especial en concreto de animación china. Y es porque están pasando cosas, gente, y estamos llegando tarde. Quiero decir, venimos de videojuegos la mayoría de nosotros, hemos visto lo que está haciendo Mi Joyo, cómo está haciendo de repente juegos que están guapésimos, aunque no deberíamos tocar los gachas ni una vez. Pero se ven guapísimos, se ven increíbles. Pero después vemos esos récords de taquilla de Neza 2. Estamos viendo que incluso el anime, que parece un territorio solo japonés, de repente llegan cosas como Release the Witch y son el anime de la temporada. Tenemos que hablar de este tema. Y como os decía, pues ha venido Ainhoa, que es periodista. Está haciendo pues una investigación predoctoral en la Universidad de Valladolid, si no me equivoco. Y pues lo que estás investigando un poco son las nuevas estrategias de comunicación en Asia, y eso te lleva a tocar un poco la cultura, claro, evidentemente. Pero antes, o sea, nos vamos a poner serias, pero antes quiero saber un poco, siendo tú periodista, ¿cómo empiezas a interesarte pues, por la cultura asiática, por la política asiática? ¿Cómo llegas a empezar a investigar sobre China y tal?
Bueno, pues a ver, en realidad fue un poco de casualidad, ¿no? Porque, claro, esto viene pues siendo adolescente, me empezó a interesar sobre todo pues el anime japonés, pero de un día para otro realmente, porque sí que es verdad que cuando yo era adolescente, pues todo lo que tuviese que ver con Asia, con el anime, con los videojuegos, todavía era como muy cosa, con mucho estigma, ¿no? Y muchas veces pues se hablaba de ello de forma negativa. Entonces yo me había visto algún anime, una amiga me había recomendado Vampire Knight, por ejemplo, y me había quedado ahí. Simplemente un día, pues de casualidad, creo que estando mala, empecé a ver Death Note y después desde entonces no paré. Me empecé a interesar por más animes, empecé a interesarme por la literatura, por la música y pues me fui enamorando un poco, sobre todo de Japón en ese momento, ¿no? Y lo de China realmente fue casi antes de empezar el doctorado, la verdad. Fue más o menos en una época en la que se produjo el boom del Danmei, que es el boys love de China, y entonces me empezó a picar un poco la curiosidad. Y como yo había hecho el máster de Relaciones Internacionales y Comunicación y sí que había trabajado el tema de, no sé si exactamente la marca país, la diplomacia cultural, vinculado al Cool Japan de Japón y con China había tratado el tema económico, me parecía muy interesante quizás ver cómo afectaba realmente a la percepción de estos países con una historia muy diferente, si podían realmente a través de su cultura, la animación, los videojuegos, etcétera, mejorar su posición internacional, ¿no? Y bueno, pues fue un poco eso. Y bueno, siempre me preguntan... Ah, perdón.
No, no, dime, por favor.
Que siempre me preguntan que por qué no Corea. Bueno, pues dos países es muy, muy complicado ya y la verdad es que evidentemente he visto alguna obra, he consumido algún producto surcoreano, pero no es algo que me llame la atención por el momento, ¿no? Entonces, al final creo que de momento a mí no me tocaba explorar las olas coreanas, que es la estrategia de Corea del Sur, pero nunca digas nunca porque con China pensaba lo mismo y bueno, me acabé enamorando de China también.
Déjame que te diga que me encanta que seas un niño adolescente edgy como yo. Yo también me flipa Death Note. Así que bueno, en ese plano nos vamos a entender. Pero antes, de nuevo, antes de pasar al meme, te tengo que preguntar si nos vas a dar envidia y nos vas a decir que has viajado a Japón y has aprovechado por todos esos gustos y has viajado a China. Y si nos puedes contar, porque es que eso, aquí somos todos muy envidiosos.
Pues no, mira, de momento no ha sido posible. De hecho, mi idea es cuando defienda la tesis el año que viene, después de defender la tesis, si es posible, pues aprovechar y para celebrar, pues por lo menos ir a Japón. Me gustaría ir tanto a China como a Japón, pero bueno, no sé cómo lo organizaré. Pero vamos, estoy deseándolo. Sí que he tenido varios amigos que han ido y siempre me dan mucha envidia, aunque me traen regalitos, entonces tampoco me puedo quejar mucho, pero sí tengo unas ganas tremendas de ir.
La verdad es que tiene que estar muy guay hacer ese tipo de viajes como experta. Supongo que vas menos perdida que la gente que se presenta allí, tal cual a ver qué me ofrece el país. Nada, pues te deseo que sea lo más pronto posible, que lo disfrutes, que les traigas regalito a tus amigos, también te diría, que ahora te toca. Pero bueno, ya entrando un poco pues en el tema. Quería empezar preguntándote un poco, porque claro, estás haciendo tu, como hemos dicho, tu investigación predoctoral sobre las nuevas estrategias de comunicación en países asiáticos y a priori a mucha gente le puede extrañar que empieces o que trates la cultura, porque mucha gente tiene ese concepto, especialmente en videojuegos, de que la cultura es algo despolitizado, totalmente ajeno, el arte y la cultura, ¿cómo van a tocar la política? Entonces, me gustaría que nos explicaras por qué, según tu opinión, la cultura, especialmente la cultura de masas, es tan importante a la hora de pues valorar o a la hora de analizar la política internacional de un país.
Sí, al final o sea, la cultura popular es importante para todos los países. Sí que aquí, antes de explicar exactamente el porqué, creo que es importante señalar que cuando son investigaciones enfocadas a relaciones internacionales o comunicación política, más que de cultura de masas, solemos hablar de cultura popular. Al final afectan las dos, pero lo menciono porque al final son dos conceptos que tienen mucha relación, pero diferentes. Entonces, normalmente creo que usamos cultura popular porque al final la cultura popular es la que se asocia con esos valores o esa identidad cultural de un país concreto. No me voy a desviar mucho más, pero simplemente eso.
Sí,
Entonces,
sí.
la cultura popular es importante. ¿Por qué? Porque todos aquellos países que en algún momento han buscado una posición, si no como protagonista, como un país relevante en la comunidad internacional, pues han necesitado de ella, ¿no? Y esto se relaciona con la idea de que al final los estados no pueden basarse solo en el poder duro, que sería esa coalición militar a través del ejército o a través de la presión económica, sino que necesitan trabajar también pues en unos valores culturales o ideológicos que en cierta medida les hagan atractivos y justifiquen su relevancia, ¿no? Sobre todo porque nos permite conectar con el receptor último, que sería la audiencia, los ciudadanos, ¿no? Aquí es donde entra la cultura de masas, porque precisamente es la que permite traspasar las fronteras y llegar a esa opinión pública y, por lo tanto, afectar a la política internacional. Y, claro, un ejemplo creo que muy obvio, si pensamos a nivel occidental, sería el de Estados Unidos. El sueño americano nos ha llegado a través de Hollywood, ¿no? Pues en el caso de Asia sucede un poco lo mismo.
Vale, pues establecido eso, que quería poner como estas ideas sobre la mesa antes de entrar al tema, me gustaría preguntarte por un concepto que has mencionado antes, que también pues en uno de tus papers o artículos, no sé cómo lo defines tú, que ya estuve pues enseñando y recomendando, haces o sea, utilizas este término que es la diplomacia cultural. Y quería preguntarte exactamente qué es, porque nosotros, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de cultura coreana, cuando estuvimos hablando también del Cool Japan, usamos lo que acabas de decir, de poder blando, pero no sé si es exactamente lo mismo que esta diplomacia cultural. Instintivamente pienso que sí, pero lo quiero tener claro antes de poder seguir avanzando.
Vale, a ver, el origen de la diplomacia cultural está un poco relacionada con las dos guerras mundiales, ¿no? En ese momento en el que acaba el conflicto y los países necesitan realmente encontrar una solución para mejorar esa imagen que ha quedado dañada durante el conflicto, pues necesitan recurrir a la cultura. Entonces, existen un montón de definiciones del concepto que se han ido desarrollando, pero básicamente la diplomacia cultural se caracteriza por exportar la política cultural de un Estado a la comunidad internacional a través del intercambio cultural, de ideas, de arte, etcétera, con el objetivo de nuevo, pues esa idea resultará atractivo a las audiencias extranjeras y modificar la percepción que se tiene sobre esa nación. Básicamente, la diplomacia cultural consiste en que un Estado exporte su cultura para mejorar su percepción, para resultar más atractivo y pues eso, fomentar mejorar su posición internacional. Claro, aquí es importante señalar que no se trata solo de exportar, sino que también se basa mucho en la idea del intercambio cultural o el intercambio de ideas con otros países. Por eso, la mayoría de países que tienen instituciones culturales lo que hacen es fomentar el intercambio en los lugares donde tienen sede. Por ejemplo, en el caso de China, tiene el Centro Cultural de China, aunque el Instituto Confucio, que realmente es una institución educativa, es la que a nivel internacional quizás es más famosa. Y en el caso de Japón, pues tenemos la Japan Foundation, que en este caso tiene la sede también en Madrid, ¿no? Pero básicamente aquí la importancia es eso, ese diálogo, que quizás es lo más característico, porque si quitásemos ese intercambio realmente, pues estaríamos hablando más bien de propaganda a la vieja usanza, ¿no? Un poco siguiendo la idea de la campaña de imposición cultural que llevó a cabo Japón durante la Guerra del Pacífico. Y al final el problema es que esto genera más de rechazo que adhesión. De hecho, en el ámbito académico, la diplomacia cultural o el concepto que la engloba, que sería diplomacia pública, surge como respuesta a buscar un concepto que elimine esas connotaciones negativas que tiene la propaganda. Por eso se basa mucho pues esa idea de interacción. Y al
Claro,
final pues es
entonces,
una forma.
sea, solo por ver si me ha quedado claro a mí, el poder blando tiene más como connotaciones de colonialismo y de, no sé, más de ir a otros países a vender quiénes somos, y a lo mejor la diplomacia sí es algo más diplomático, más de intercambiar ideas, llegar a consensos y tal, o me lo estoy marcando.
No, no. O sea, a ver, eso sería la propaganda, pero el poder blando al final es la contraposición al poder duro, ¿no? Para que te hagas una idea, el poder blando es cuando usamos ese atractivo cultural que hemos generado para tener esa buena posición. O sea, la diplomacia cultural es la que genera las herramientas para que nosotros podamos tener poder blando. No,
Vale,
no sé
vale, vale.
si lo he
Vale, como
explicado.
el paso anterior al poder blando. Desarrollas el poder blando a través de esta democracia, o lo consigues a través de esta, perdón, diplomacia cultural.
Sí,
Vale.
efectivamente, sí.
Va, pues apuntamos, gente, apuntamos nuevo concepto para utilizar en nuestro análisis. Muchísimas gracias. Y bueno, lo pongo en pantalla, por cierto, antes de preguntarte, la idea o el interés de invitarte aquí a comentario de texto vino porque leí pues tu paper increíble dedicada a comparar pues la historia de la animación china y la historia de la animación japonesa y cómo se han influido entre sí. Lo tengo puesto en pantalla, se llama Reanimando la comunicación política, una revisión histórica de la animación en China y Japón. Y ya recomendé a la gente que lo leyera porque la verdad tiene muchas sorpresitas el hecho de que, por ejemplo, China fuera el primer país asiático en pues hacer un largometraje, en que pusiera pues unas bases estilísticas a lo mejor de lo que conocemos como animación asiática y tal. Está bastante guay. Pero lo que más me sorprendió, lo tengo aquí apuntado en mis notas, era que describes que las tensiones, los enfrentamientos con Japón, pues son clave para entender los vaivenes que daba como la industria de la animación en ambos países. Entonces, me gustaría preguntarte, en concreto sobre China y Japón, si nos podrías resumir un poco cómo ha afectado la política, cómo ha afectado las tensiones entre los países en relación a la creación cultural, algo que muchas veces pues, no solemos tener tan en cuenta.
Bueno, sí, a ver, en el caso de China, además, la industria de la animación va a comenzar a desarrollarse como en un momento político muy convulso, no solo a nivel nacional, sino también a nivel del Pacífico. Por un lado, hay que tener en cuenta que China en esos momentos asiste a la caída de su última dinastía, la dinastía Qin, y al establecimiento de la República China, que no la República Popular de China, que llegaría en 1949, ¿no? Por el otro lado, China en esos momentos acaba de perder la hegemonía en la región, y además el problema es que a la humillación que esto supone se suma que la situación no se ha acabado ahí, sino que Japón ansía expandir el imperio del sol naciente por toda Asia y eso implica ocupar territorios también chinos. De hecho, la guerra civil que se está produciendo en esos momentos en China se para en un momento para enfrentarse al invasor y luego se retoma. ¿Dónde entra aquí la animación? Bueno, pues en las primeras décadas se empiezan a hacer esos cortometrajes, esos anuncios, pero pronto se produce un cambio significativo porque la ocupación japonesa hace que la animación en cierta medida surja como un medio para destacar esa resistencia y esa lucha contra los invasores, ¿no? Evidentemente esto sucede también en muchos ámbitos diferentes. Y los hermanos Wang, que van a ser los impulsores de la animación en China, van a ser los que acaben haciendo, por ejemplo, películas que animen a los chinos a luchar. A esto además se va a sumar el control que intenta imponer Japón sobre las producciones, especialmente con el objetivo de censurar las obras antijaponesas. Pero bueno, lo que decía, esto al final afecta a todo, ¿no? Lo curioso aquí es que a pesar de ese intento de control de la industria, como bien has dicho, en China se produce el primer largometraje animado asiático, ¿no? Que es Princess Iron Fan. Además, una película en la que se han encontrado bastantes paralelismos entre el enfrentamiento de China y Japón, especialmente a través de la figura de Sun Wukong y del marido de la princesa. Y esto además es bastante significativo porque el rey mono en cierta medida va a ir transformándose a lo largo de la historia como un héroe que simboliza a la sociedad china o al pueblo chino y se adapta siempre a las diferentes épocas, ¿no? Pero más allá del contexto este en el que se produce la película o su influencia para las obras posteriores, además es significativo porque muchos investigadores encuentran que esta película en cierta medida se alinea con la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, que es una política que empieza a desarrollar Japón en 1940, que básicamente consiste en la adhesión de Asia al imperio japonés y el desarrollo de una cultura de Asia Oriental que es una respuesta a la opresión del imperialismo europeo, para que recuperen un poco su misión en la historia mundial, ¿no? Y todo esto, evidentemente, liderado por Japón. Claro, ¿por qué se dice que se alinea con esta idea? Por una parte, porque se produce la primera película con características orientales y también porque los hermanos Wan en 1941 van a mandar una carta a un crítico de cine japonés en el que van a contraponer esas características del cine oriental como una respuesta a las características del cine estadounidense. Y también además se van a dirigir a los pueblos orientales, no solo a Japón. Entonces, aquí vemos que la influencia, a pesar de que evidentemente en este caso China está siendo invadida, pues es bastante relevante. Claro, esto es relevante, ¿por qué? Porque esta película, como decía, sienta los elementos que serán definitorios después de la animación asiática, no solo en estética, sino también en esa temática, aunque luego China y Japón tomen unos caminos separados. Pero claro, en este momento se influyen mutuamente, ¿por qué? Porque los japoneses obligan a los animadores chinos a compartir las técnicas de animación y los conocimientos que tienen. Pero también, además, es que muchas veces hay intercambio entre animadores. Por ejemplo, Tadahito Mochinaga, durante la Segunda Guerra Mundial, produce películas de propaganda para el ejército japonés. Y después, al final de la guerra, se marcha a Manchuria, empieza a trabajar en un estudio que al principio es japonés, pero acaba bajo el control del Partido Comunista. Y acaba haciendo también propaganda para el Partido Comunista, especialmente sátiras de Chiang Kai-shek, ¿no? Y entonces, en este momento, este animador además influye muchísimo tanto en Japón y en China a nivel técnico, pero también al nivel estético de la animación, ¿no? Entonces, al final se ve mucha influencia entre los dos países en estos momentos. Por eso, a pesar de que cada uno sigue una línea diferente, siempre encontramos elementos comunes. Claro, cuando acaba la ocupación japonesa, los animadores chinos además tienen como mucha ansia de libertad, de poder crear por fin historias propias y empiezan a experimentar con el formato, también con la idea de que si exportan estas obras se pueda reconocer que son obras chinas, ¿no? Que sirvan para transmitir la identidad china, ¿no? Lo que pasa es que cuando se produce la revolución cultural, pues se vuelve un poco a este control y la animación va a cambiar radicalmente, porque pasamos de historias que son como muy coloridas, muy ornamentales, con mucha mitología, a obras que son mucho más sobrias, con colores mucho más oscuros o más realistas, porque al final se intenta retratar un poco más, ese ámbito proletario, de partido, más militar. Con un fin más educativo de adoctrinamiento, ¿no? Porque se quiere difundir el mensaje del Partido Comunista. Bueno, no sé si me he ido mucho de la pregunta, pero en
No, no,
esencia,
no, no.
¿cómo afecta la política a la creación cultural? No solo en el caso de Japón y en China, sino en general, pues al final es que afecta en todas sus dimensiones. Desde su creación, ya sea autocensura por miedo a la represión o la idea de reivindicación cuando queremos intentar cambiar una situación, también pues la capacidad de llegar a las personas, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo si un gobierno te está poniendo trabas para que tú puedas difundir una película que en el caso contrario te esté permitiendo difundirla incluso más porque te está dando apoyo económico, te está dando los medios para que tú llegues a más público, ¿no? Entonces, eso conecta un poco con lo que has dicho al principio, que la gente a veces no ve esa conexión entre cultura y política, pero es que toda la vida es política, ¿no? Y la cultura especialmente siempre ha sido política y no hace falta más que pensar en las vanguardias que se producen en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, todas las vanguardias están muy alineadas con los movimientos sociales. Entonces, la cultura no se puede separar nunca de la política.
Está genial que lo digas tan claro, de verdad. Dentro del mundillo de los videojuegos se nos va a caer la boca de decirlo, y aún así hay gente que te dice: ¿y qué política tiene Mario? Y es como: ¿Super Mario? Muchísimo. Pero es que la gente solo piensa en política en términos explícitos dentro de la obra y que sean tal. Pero bueno, perdona que te haga un follow-up respecto a lo que estabas contando. Si no tienes lo del dato a mano, si no sabes tal, no te preocupes. Pero me ha llamado la atención que hables de este intercambio, pues, de animadores, a lo mejor, o intercambio de técnicas entre China y Japón cuando estaban haciendo la animación. Y me preguntaba un poco si sabes si funcionaba un poco como industria de animación. O sea, es decir, tal y como lo estás contando, me cuesta poco imaginarme que funcionaba como el sistema de estudios en Hollywood. Había una industria de animación que se dedicaba a producir películas. ¿Estamos hablando de ese mismo nivel de sofisticación o algo más similar a lo mejor, pues, el de este que teníamos en España de producción de película, que era más, pues, relajado, underground, artístico y tal?
Pues a ver, tampoco, claro, yo luego en la composición, o sea, yo de los estudios realmente no sé mucho porque a mí me interesa más el mensaje, ¿no? Pero
Claro.
en principio sí, tanto China como Japón en ese momento tenían estudios propios. De hecho, en China, Japón estableció, a ver si me sale el nombre bien, la Manchukuo Film Association, creo que era básicamente un estudio para hacer propaganda japonesa en China. Y China, o sea, y Japón también, pues evidentemente tenía estudios que quizás no estaban todavía al nivel de lo que eran los estudios estadounidenses, pero crecieron muy rápido. Ya digo que yo en este caso pues tampoco me he metido mucho a ver los estudios más allá de saber a dónde pertenecen las obras, ¿no? Pero claro, en el caso de Japón dependen mucho de lo que es la sección naval del ejército, porque muchas de las obras que se producen en ese momento son encargos del ejército para hacer propaganda japonesa, tanto para Japón como para luego los territorios ocupados. Y en el caso de China, pues sí, evidentemente hay estudios, pero durante la guerra, pues muchos de los estudios se ocupan por parte de los japoneses.
Va, pues muchas gracias, perdona que te haya pillado a contrapié, pero es que de verdad sonaba súper, súper sofisticado para, pues, esos dos países que estaban inventando su propia animación y la forma de hacer animación. Y la verdad es que un recorrido rapidísimo y muy impactante. Pero bueno, continúo preguntándote un poco sobre tu artículo. Espera un momento que lo tengo por aquí. Vale, hablas de dos edades doradas de la animación china, una que dices que es entre 1955 hasta 1966 y otra que es un poco la que estamos ahora adentro, que empieza en 1980. Y comentas que de la primera edad dorada, de las características que hay en esa primera edad dorada, vemos las características de la edad dorada que estamos viviendo ahora. Y me gustaría que explicaras un poco para ti cuáles son estas características, cuáles son estos elementos que definen pues estas eras de la animación china y en concreto que nos contaras un poco sobre el estilo Minzu, si puede ser.
Vale, retomo un poco la idea que he dicho antes de buscar ese estilo propio que contribuya a diferenciar la animación china y a exportar su cultura. El estilo Minzu muchas veces se ha traducido como estilo étnico nacional y no es algo que se origine realmente en la animación, pero se va a introducir en ella en torno a 1957 de la mano de Te Wei, que es uno de los principales directores del Shanghai Animation Film Studio, uno de los estudios más icónicos de China durante muchas décadas, y que habla de él para adaptar la animación a las características culturales de la nueva era de China que se está conformando en ese momento, ¿no? Pues el desarrollo de la República Popular de China ya en un momento en el que poco a poco vamos entrando a ese momento de la revolución cultural en el que se intenta centrar sobre todo en los ideales comunistas, ¿no? Pero bueno, esto se hace a través especialmente del patrimonio cultural de China, es decir, a través del folclore, de la literatura, de la ópera de Beijing, de los proverbios, etcétera. Y se transmite a través de elementos característicos, pues, de vestuario, de los escenarios y especialmente cuando hablamos de animación también a través del diseño de los personajes. No sé si os viene a la mente, pero el Sun Wukong del Shanghai Animation Film Studio es o sea, tiene uno de los diseños más característicos y más fáciles de recordar porque está basado en las máscaras que se utilizan en la ópera de Beijing. Y bueno, en esencia, pues al final el estilo Minzu se trata de un estilo, una práctica política o etnográfica que lo que busca es representar esas características chinas, especialmente centrada en el carácter multiétnico de China, aunque al final normalmente suele predominar la cultura Han en estos casos. Y sobre todo enfrentada a lo que son los discursos y las técnicas que se utilizan en Occidente y especialmente en Estados Unidos. Claro, aquí es importante señalar que evidentemente, como va a suceder en todas las épocas, pues no podemos extrapolar el estilo Minzu a absolutamente todo lo que se produce en esa época, o al menos tenemos que entender que es como un proceso en constante desarrollo y que es el conjunto de muchísimas técnicas y elementos de la cultura china que no van a depender solo de lo que es el discurso oficial o del poder dominante, ¿no? Lo mismo que pasa cuando termina la Revolución Cultural, se empiezan a hacer otra vez obras que son mucho más llamativas y que gozan de esa creatividad que se empieza a desarrollar en este momento, pero no desaparecen las obras representativas de la Revolución Cultural e incluso se siguen produciendo en la actualidad obras que son más militares o de partido, ¿no? ¿Cómo se traslada esto a la animación? Bueno, pues combina los elementos que se ven en los primeros años de la industria, utilizar animales antropomórficos, las artes marciales, las técnicas del disfraz, todos esos elementos de la fantasía y del folclore. De hecho, creo que es algo que sigue siendo muy representativo de la animación china, o al menos lo que más nos llama la atención desde el punto de vista occidental, ¿no?
Lo es.
Pues todos esos personajes que luchan en el aire, que tienen armas espirituales, que además tienen ropas muy llamativas, los monjes, los cultivadores, pues todo eso se combina además pues, con técnicas tradicionales chinas, pues la tinta yaguada, las marionetas, los recortes de papel. Aquí la diferencia principal a la etapa previa quizás sería que pues, la animación se va haciendo cada vez más fluida, más colorida y se ve cómo influye también, por ejemplo, la ópera de Beijing en todo esto. precisamente ese contraste entre lo que se produce en este momento y después la revolución cultural con esas obras más sobrias, más similares a la realidad, pero que se ve que tienen tonos mucho más apagados, pues resulta muy, muy llamativo, ¿no? Quizás el aspecto que más se mantiene en la revolución cultural y que después se desarrolla todavía más en la segunda Edad Dorada sería ese carácter multiétnico de China, sobre todo dando mucha importancia en esos momentos a las minorías. En el caso de la segunda etapa, pues se retoma un poco esos elementos que se producen en la primera etapa y se combinan mucho con esa idea de el héroe proletario o el niño héroe que se sacrifica por el bien común, ¿no? Es como que se siguen intentando mantener esos valores socialistas, esos valores del comunismo, del colectivismo y de que el bien es para todos y no hay que pensar de forma individual, pero retomando todos esos elementos imperiales y muy ornamentales que se habían perdido en la etapa anterior.
Os parece que se han quedado con lo mejor que podían ir cogiendo de su
Sí.
experiencia para hacer algo por encima. ¡Qué bien! Pues muy, muy interesante. La gente que está en el chat ha podido ver algunas imágenes de las películas o las referencias que estabas diciendo. Lo digo por si alguien lo está escuchando en podcast y quiere verlo, pues que se venga a YouTube. Y bueno, pues quería preguntarte ahora algo un poco, no ya en relación a cómo se produce la animación en China, sino a la percepción que se tiene de estas obras artístico-culturales fuera. Porque sí que es verdad que yo como periodista cultural me he dado cuenta cómo ha ido virando en los últimos años la percepción de la audiencia con respecto pues a la obra china. Me ha pasado con los videojuegos, antes que un videojuego viniera hecho de China parecía como, uff, va a ser algo malo. Las películas era como, bueno, ¿quién va a ver una peli de animación china? Pues para eso te pones un anime. Y sin embargo, poco a poco, las audiencias se están abriendo. El otro día decía una persona en el chat que ya si un videojuego no viene de China o Corea, no lo quiere jugar. Entonces, quería preguntarte si aquí lo que pasa es que las audiencias están cambiando, las audiencias están aprendiendo a apreciar las obras que vienen de China, o si lo que pasa es que en China se está apostando mucho más por la creación cultural y se está subiendo un poco a lo mejor pues las calidades o los niveles o la forma de comunicar para una audiencia internacional.
Bueno, a ver, yo creo que quizás es un poco de todo, ¿no? También hay que señalar que muchos de los productos culturales que vienen de Japón tienen mucho trabajo chino detrás, ¿no? Japón, para impulsar la industria de la animación, ha dependido no solo de China, sino de otros países del sudeste asiático durante mucho tiempo y el problema es que hasta hace unos años ni siquiera se reconocía el trabajo de esos estudios de animación, pero muchos de los del trabajo que había detrás de muchas de las obras más icónicas se derivaba a estudios en otros países, ¿no? Entonces, evidentemente, China sabía y tenía los conocimientos para hacer una buena animación. El problema quizás era que no tenía a lo mejor la capacidad económica o la apertura que tiene ahora para hacerlo y que quizás pues ahora es cuando ha visto que realmente le puede salir rentable, ¿no? Pero bueno, en términos de calidad no sé hasta dónde puedo yo juzgar, porque al final creo que esto lo puede juzgar mejor alguien que sea más de comunicación audiovisual, que se dedique a estudiar pues las técnicas, los planos, el guión, etcétera. Pero bueno, desde mi perspectiva más centrada en los objetivos de la industria y el mercado al que se dirigen, sí que puedo decir que creo que es consecuencia tanto de ese cambio en la audiencia como de una mejora en la industria. Por un lado, hay que tener en cuenta que China ha dejado de lado esa proyección principalmente doméstica. Esto no quiere decir, evidentemente, que la animación china no esté dirigida al público chino, también. Pero esto sucede con todos los países, ¿no? El anime japonés está dirigido a los japoneses, pero evidentemente hay una intención cada vez más clara de enfocarse al público completo, ¿no? De hecho, esto es algo que sucede desde el siglo XX. O sea, ya, por ejemplo, Osamu Tezuka ya desde el principio tenía una intención de poder exportar Astro Boy. Y eso no quiere decir que estuviese dirigido a los japoneses. Pues con China pasa un poco igual, ¿no? Claro. Lo que sucede aquí es que como el enfoque cada vez es más global y quiere llegar a un público más amplio, pues es mucho más fácil que el público sea receptivo a ello, ¿no? También, pues yo creo que quizás en los últimos años ha conseguido integrar un poco lo que es la esencia de la industria china y de todas esas características de las que he hablado antes, también con las tecnologías y los avances de las industrias extranjeras. Entonces, al final, pues consigue mejor esa idea de transmitir los ideales de China o los valores culturales de China, ¿no? Claro, esto además ha generado muchas críticas, que son comunes también en todas las industrias culturales actuales, que es que se dice que en cierta medida se ha priorizado la estética o lo visual sobre la narrativa o la complejidad de la trama, vamos, que se han centrado en buscar un producto mainstream en lugar de producciones que sean más complejas, ¿no? Respecto a esto, creo que existe evidentemente un esfuerzo por parte de China de hacer productos culturalmente accesibles a nivel internacional y creo que un claro ejemplo de ello lo encontramos en el retelling o la transformación que ha sufrido Sun Wukong, no solo en la animación. Hablo de este caso porque creo que es probablemente el personaje de China más famoso a nivel internacional, tanto en Asia como Occidente. Como decía antes, se ha ido adaptando a la sociedad china, pero sobre todo en los últimos años vemos que también pues, se introducen ciertos elementos occidentales. Y creo que un ejemplo clarísimo de que cada vez es un personaje mucho más internacional, por decirlo de alguna forma, es el éxito que tuvo Monkey King Hero is Back en 2015, ¿no? Pero vamos, yo no estoy de acuerdo con que la industria esté yendo hacia una McDonaldización de su cultura o esté yendo simplemente a los productos mainstream fácilmente. Creo que sí que está encontrando ese equilibrio entre hacer contenido accesible a nivel mundial y trasladar la identidad cultural de China. Y creo que que lo está haciendo muy bien, porque al final está produciendo obras que es fácil que el público occidental pueda empatizar con ellos. Por otro lado, la audiencia extranjera, sobre todo la occidental, ha cambiado muchísimo en los últimos años, en gran medida por la globalización y por cómo se ha ido introduciendo progresivamente la animación asiática como un elemento más de la cultura popular y algo que además ahora mismo sí, creo que sí que se entiende como algo de calidad, ¿no? Pues un poco lo que decía antes, que claro, cuando éramos adolescentes quizás esto se veía como algo negativo o algo de frikis y ya está. Y ahora es que lo normal es que los animes más famosos los haya visto prácticamente todo el mundo o que todo el mundo vaya a ver al cine una película de animación o que puedas encontrar un montón de ropa en cualquier tienda, ¿no? Entonces creo que todo ese terreno que ya está muy asentado por parte de Japón y también por Corea del Sur, aunque sea más quizás en otros formatos o en otro tipo de productos, pues ha llenado mucho el camino para que seamos más receptivos a lo que nos viene de China. Y además es que China está demostrando que sabe hacer producciones muy buenas. También en este caso me gustaría reconocer yo creo que el importante papel que ha tenido el Lan-Mei. En la relevancia que ha ganado la animación china o las obras chinas en los últimos años. No sé si más como investigadora o como alguien que consume cultura asiática, pero al final es un género que enfrenta muchísimos problemas dentro de China porque al final la política que tiene el Partido Comunista respecto a la comunidad y a las relaciones LGTB es muy dura y se ha recrudecido mucho en los últimos años y es un género que está sufriendo un montón desde 2021. Pero creo que ha sido clave para que de repente empecemos a ver un montón de obras en las tiendas directamente. O sea, ya no hablo solo de animación, pero es que hace 3 o 4 años era impensable que estuviésemos recibiendo novelas o estuviésemos recibiendo manhuas cada mes. Entonces, yo creo que ha sido el género que definitivamente ha facilitado que la cultura popular china se introduzca. Todavía le queda tiempo quizás para tener el volumen de la japonesa, ¿no? Pero por lo menos para que empiece a competir realmente por nuestra atención cuando vamos a interesarnos por algo de cultura asiática, ¿no? Bueno, que al final me voy mucho del tema, pero me llama la atención porque es en teoría un producto que contradice los ideales de China, pero que pese a que las obras de animación están muy censuradas, se está permitiendo que se licencien. por lo menos las novelas y muchos productos nos están llegando. Aquí hay acuerdos editoriales o acuerdos de productoras detrás. Y de hecho lo llamativo es que las obras audiovisuales están súper censuradas, pero las novelas no. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención que suceda esto, porque además todos los elementos que caracterizan al Dan May muchas veces, o las obras más famosas, sí que tienen todos estos elementos de la tradición y la mitología china que contribuyen a difundir esas ideas. Entonces, como que se produce en momentos muy contradictorios en este
O sea,
sentido.
a lo mejor lo ven como un mal menor, no nos gusta pues que sean dos hombres que tienen una relación, pero gusta afuera y tal. O sea, puede ser a lo mejor una de las claves.
Puede ser, a ver, yo creo que es que realmente el Dan May está contribuyendo un poco a esa función. Yo creo que quizás más están intentando parar las producciones que vienen dentro del país, pero lo que salga a Occidente, pues bueno, mientras contribuya, pues puede estar bien. No lo sé, realmente no es algo que haya explorado mucho. Sí que estamos trabajando ahora en algo vinculado con el tema. Pero claro, es que entender las decisiones de por qué pongo trabas a que se produzca más obras o que vean obras que ya están grabadas la luz y mientras se siguen licenciando ciertas obras, quizás es simplemente que la licencia a lo mejor está fuera de China y entonces es más
Ajá.
fácil verla, no lo sé.
Va, va. Para la gente del chat que habéis estado entrando nuevos, el Dan May al que está haciendo referencia, lo has traducido tú misma como Boys Love para que relacionarlo con el manga. Así que, bueno, que sé que aquí hay mucho fan, apuntad, que no sé hasta qué punto es mainstream, mainstream de verdad el género. De hecho, una pregunta rápida de follow-up también. ¿Se están publicando, o sea, en sellos editoriales? ¿Se compra en
Sí.
tiendas de cómic como al lado de los man? Ajá, pues va, va. Tengo entonces muchos deberes que hacer. Espero que después
Sí.
cuando te pida recomendaciones.
Norma Editorial sacó hace, creo que ya 2 o 3 años su línea Dan May. Entonces, mensualmente se publican diferentes novelas, tanto manhwas como novelas. Pero yo creo que quizás el formato más representativo del Dan May o lo que más salida está teniendo son sobre todo las novelas. Entonces sí que llevan unos años, Planeta también. Y Arechi creo que también tiene alguna cosa. Ahora mismo no sabría decir. Vamos, las más grandes tienen licencias, si no es de novelas, de manhwas.
Pues estupendo, estoy poniendo ahora mismo en pantalla, muchas gracias Real Perry Mason, pues la línea en que podéis ver alguno de las portadas en la web de Norma. Muchísimas gracias, la verdad, me ha encantado. Un solo apunte respecto a lo que has dicho al principio para que lo tenga en mente la gente del chat. Decía Ainhoa que incluso, o sea, que desde hace muchos años, incluso grandes obras pues del anime japonés, hay parte de su producción que se externaliza en China y en otros países del sureste asiático. Recordemos que hace nada estábamos hablando de Witch Hat Atelier y que Witch Hat Atelier, que tiene una animación de morirte, caerte de espalda y no levantarte, se ha hecho en parte en China y parte de esa calidad viene de estudios chinos que han dedicado mucho, mucho tiempo al proyecto, así que por poner un ejemplo que ilustre pues, lo que comentaba Ainhoa. Pero última pregunta, antes de pedirte las recomendaciones, que estaremos súper pendientes ahora que me he enterado de esto. Te quería remitir a una cosa que decía un editor de Alianza Editorial en La Marea, se llama Alexandre López Calvo, que decía que es impensable. O sea, te leo la cita, que es más sencillo, creo. Dice, es difícil explicar lo impensable que hubiera sido hace no tanto tiempo que obras chinas o de ambientación asiática pudieran funcionar como lo hacen hoy en día. Te quería preguntar si crees que tienes razón, si de verdad era tan impensable o es como tú llevas diciendo parte del programa, no era impensable, era solo de frikis, pero también preguntarte, y sé que no es tu especialidad, solo por impresiones que tienes. ¿Por qué ha podido cambiar el interés, no ya del público este que dices más friki, sino del público generalista? ¿Por qué hemos podido abrirnos a esto?
Bueno, creo que lo he respondido un poco
Un
antes.
poco antes, correcto.
Al final creo que la audiencia en general está más abierta a la diversidad cultural. Gracias en cierta medida, que al final con las redes sociales y con Internet cada vez tenemos menos barreras culturales y que al final pues nos llegan tantas tantas culturas diferentes muchas veces a través de las redes sociales o a través de internet, yo creo que cada vez tendemos a ser más cerrados de mente, ¿no? O sea, cada vez tendemos a ser más abiertos de mente, quiero decir. Y por supuesto que al final la cultura asiática oriental, especialmente de la mano de Japón, lleva ya muchos años, en este caso en España, asentada en el público y en cierta medida puede que las obras chinas, ahora que nos vienen con esa calidad, también nos ofrecen, yo creo que un soplo de aire fresco, ¿no? Porque estamos ya muy acostumbrados a lo que nos puede ofrecer Japón. En cierta medida, puede que Corea del Sur también, que estamos como, ya tenemos una idea, ¿no? Entonces, China quizás en estos momentos nos puede ofrecer pues historias nuevas o ciertas cosas a las que no estamos tan acostumbrados y que a lo mejor nos interesa. O simplemente porque ha llegado un momento que si la gente se acostumbra a ir a ver al cine, no sé, cualquier película de animación, ¿por qué vas a ir a ver Kimetsu y por qué no vas a ir a ver Necha, por ejemplo, ¿no? O sea, al final, si la obra que me estás presentando tiene una historia interesante, tiene una animación muy chula y me resulta llamativo, pues ya hemos llegado a un punto que yo creo que da igual que provenga de Japón, que provenga de China, que provenga de Corea del Sur, y creo que cada vez vamos a estar más abiertos a que otros países, tanto del sudeste asiático como de otras partes de Asia, pues traigan también obras y nos interesemos por ellas.
Pues gracias, simplemente eso, quería profundizar un poco en por qué pensabas que nos habíamos como habituado a este tipo de cosas. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, aquí menciono muchas veces como Juan Sanguino, que es un también crítico cultural, dice muchas veces que ahora somos todos frikis, así que bueno, es así. Se me quedan muchas cosas en el tintero. Es una pena no poderte secuestrar más tiempo. Solamente voy a destacar que, para que la gente tenga en mente el concepto, que pues el equivalente al Cool Japan, a la ola coreana que estuvimos hablando en los otros programas, en China se llama Main Melody y es un poco contemporáneo a cuando se puso en marcha pues los proyectos gubernamentales en Corea para impulsar la cultura. Así que tened el concepto en mente, que puede ser interesante para el futuro. Y ya para despedirnos, pues me gustaría que nos hicieras recomendaciones tanto de películas o de series o de novelas para seguir como profundizando en la cultura china, pero también, si te apetece, pues a lo mejor de ensayos, de artículos, para poder ampliar pues, lo que nos ha estado contando hoy en el programa.
Sí, a ver, voy a recomendar varios autores que me parecen relevantes. Puede que pronuncie el nombre mal, pero creo que es más fácil si lo pronuncio mal para que se entienda.
Por supuesto.
Hay dos libros de Se Yue Hu que son muy interesantes para ver la importancia de esta primera película, para ese primer largometraje asiático. Es verdad que estos libros se centran más en animación japonesa, pero tratan el tema precisamente por la influencia que tiene. El primero sería Frames of Anime, que es de 2010, y el segundo sería un capítulo que hay en Japanese Animation de 2013, que es Reflections on the One Brother's Letters to Japan. Mi pronunciación
Vale.
es horrorosa, pero bueno, yo
Está
creo que se me ha
no, no.
entendido.
Está bien, está bien. Lo estaba buscando para ponerlo en pantalla, pero se ha entendido perfectamente.
Además de esto, recomendaría también Animation in China de Sean McDonald y el trabajo de Olga Bobrovska, que también ha trabajado mucho sobre animación china. Y además entrevistó a varios de los directores, de los principales directores de animación de los estudios que estuvieron en los primeros años de la animación china. Para su tesis doctoral, o sea que tiene un trabajo muy interesante. Y también la Association for Chinese Animation Studies, porque ofrece mucha información ya no solo de películas, sino también comparte diferentes investigaciones. Sobre todo, pues suelen ser investigaciones en inglés o en chino, pero la verdad es que son muy interesantes. Y en cuanto a animación, pues voy a ser un poco clásica. Cualquier película es un Wukong, pero especialmente las del Shanghai Animation Film Studio. Lo que os decía, porque tanto a nivel visual tiene un estilo muy llamativo, muy estético. y tiene un humor muy clásico de lo que es el Rey Mono. Y por otro lado, también creo que las películas actuales de Netza son obligatorias verlas, pero recomendaría también ver la de 1979 para ver cómo se ha ido adaptando el mito 40 años después y las diferencias que hay. Porque además vemos, o sea, Netza realmente es la de 1979, es una película que se produce justo después de la Revolución Cultural. Entonces, ahí sí que vemos un poco las influencias de la etapa anterior y resulta muy interesante. Por supuesto, no me voy a olvidar del Dammei. Entonces, aquí la recomendación más obvia es Moda Zusi, que también seguramente lo estoy pronunciando mal, pero en español creo que la traducción es El maestro de la cultivación demoníaca, especialmente porque el Donghua es muy, muy bueno, o sea, la animación es buenísima. Y también recomendaría pues, otras obras de la autora, que serían Tian Wanzifu. Quizás en la novela me inclinaría más por esta. Creo que en español es La bendición oficial del cielo. Y el villano Escoria, que quizás de las tres es la que está más maltratada, pese a ser la primera novela que sacó la autora, porque solo tiene una adaptación 3D y está descontinuada. Y se nota que la animación, pues bueno, no es la mejor del mundo, ¿no? Pero dentro del fandom del Dammei, pues la gente aprecia mucho esta obra y les fastidia mucho que no esté bien adaptada. Yo creo que Mao Zuxi y Tian Wanzifu son las que más accesibles para el público general. Quizás la historia del villano Escoria es más de nicho, no sé cómo decirlo, pero todas merecen la pena. Y por darle una vuelta, recomendaría también Lin Chi. Creo que el título en inglés es Spirit Pack. Es
¿Spirits
una
back o pack? Perdón.
pack, pat.
Perfecto, perfecto.
Es un anime que salió en torno a 2016-2018, en un momento en el que los donghua chinos pues, pasaban totalmente desapercibidos, yo creo, y que sobre todo el Dammei todavía no había tenido esa eclosión, entonces se camuflaba muy bien con lo que era el boys love japonés. Y a mí me pareció una buena historia, hace mucho que no la veo, entonces no sé, no tengo el recuerdo exacto de qué tal está la animación, pero creo que sí que merece la pena, sobre todo pues, porque creo que es una de las que en cierta medida abre el camino luego para que se desarrollen grandes producciones de Dammei o grandes obras que son las más famosas actualmente.
Pues apuntamos todo, lo pondré en la cajetilla de información para que la gente lo tenga accesible rápidamente. Ainhoa, muchísimas gracias. No te puedo explicar lo interesante que ha sido. Nos has abierto, supongo, a muchos como a mí, la puerta a pues acceder a más cultura, entender más cultura y poder analizarla mejor. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por prestarnos tus conocimientos y bueno, esperemos que podamos hablar en otra ocasión.
Muchas gracias a ti por invitarme y bueno, espero no haberme enrollado mucho respondiendo, que yo tiendo a hacer mucho eso.
Cero, cero enrollarte porque ha sido todo súper interesante, no le hubiera quitado nada. Entonces, gente del chat, una cosa, voy a meter cartela, voy a despedir a Ainhoa, voy a darle acceso a Alberto y volvemos en unos 10 minutos para hablar de Sony ha matado los videojuegos. Así que nada, nos vemos en un momento, hablamos.